este caso le puse Siembretas de Mar del Plata. El descascarado cartel por fin decía Mar del Plata. Sí, habíamos llegado y aunque no veíamos todavía el mar, revisábamos con atención un nuevito mapa del Automóvil Club Argentino comprado en aquella estación de servicio del centro de Morón. Ahora nadie se acuerda, pero estaba en la esquina de San Martín y Rivadavia. El mapa era de la provincia de Buenos Aires y tenía un apartado con la Ciudad Feliz. Ya que estamos, volvemos a los años 60. Esa estación de servicio desaparecida hace muchísimos años era de las típicas de ruta, con su entrada en forma de arco, construida con ladrillo a la vista pintada de blanco. Era de YPF, por supuesto. Hoy esa esquina está ocupada por un negocio de venta de motos. Y había otra estación en el centro de Morón, en Uruguay Rivadavia. Esa la tiraron abajo relativamente hace poco, hará unos 25 años. Eran las únicas dos del centro de Morón. Si no, había que irse a la avenida Yrigoyen o Vergara, bueno. Ambas están desaparecidas, como le dije. Pero volvamos a las 21, acá lo escribí mal, perdón. Volvamos a las 23:30, aquel diciembre de 1966. Casi con seguridad era el 8 de diciembre a las 23:30 horas. El cartel y el mapa. Estábamos cansados, muy cansados, con tierra de la ruta entre los dientes y con muchísimo frío. El plan original era llegar hasta el faro para instalar la carpa esa misma noche, en los fondos de la propiedad de mi querida tía Ofelia. Eso fue abandonado por el plan B, no dábamos más. Siempre hay que tener un plan B. El mismo nos hacía buscar la avenida Independencia en su intersección con Falucho, donde otra tía, en este caso Conce, una maravilla la vieja Conce, donde esa tía tenía una panadería y, según me habían dicho, nos iban a estar esperando. Con las pocas fuerzas que nos quedaban nos fuimos hasta el mar, por la avenida Luro. Sí, señor, vimos el mar esa noche. Me temblaban, me castañeteaban los dientes de frío. Un viento cortante entraba por cualquier resquicio de nuestras abrigadas ropas. Finalmente llegamos a la panadería. No importaba mucho la hora, sabía que siempre había gente despierta, ya que en la cuadra se estaban preparando ya la primera horneada del gran horno a leña para el día siguiente. Y eso era una promesa de un lugar caliente y una cena generosa. Paramos las dos motonetas en la puerta de servicio de la casa. Miré hacia adentro y vi a Esther, la que por muchos años fue la que le manejaba la casa a la tía Conce. La chica de los mandados era muy joven cuando empezó. La mucama, la amiga que se sentaba a la mesa en las Navidades, la persona de confianza, esa era Esther. Me conocía desde muy chico y me quería mucho. Tímidamente golpeé el vidrio empañado y llegó hasta ese vidrio Esther. Me miró con desconfianza y me negó la entrada. Después me explicó esa actitud. Yo estaba sucio y mis ropas de abrigo me tapaban casi totalmente, salvo una pequeña raya para dejarme ver. Ella tuvo miedo. La pobre Esther después me dijo que nos creía delincuentes, que ya por aquella época rondaban los negocios exitosos de Mar del Plata. A los gritos la llamé de nuevo. Dejé mi cara libre, pero nada. Felizmente del fondo apareció la figura imponente de mi tía Conce, mi querida tía Conce, una mujer que le gustaba usar joyas y que se pintaba mucho los labios. Siempre el pelo era alto y teñido, elegante. apartó a Esther y nos abrió la puerta. Un alivio tibio nos corrió por las venas. Metimos la motoneta en la cuadra caliente del fondo de la panadería, nos pegamos un baño en el primer piso de la casa y luego nos estaba esperando con un plato de sopa caliente y una variedad de confituras hechas por ellos. Todos nos preguntaban cómo nos había ido en el viaje, si habíamos pasado calor o frío, por qué habíamos llegado tan tarde y un montón de cosas más, cosas que casi no escuchábamos. Se nos caía la cabeza de cansancio sobre el plato de sopa. La tía, que era una mujer sabia, se dio cuenta. Suspendió todo interrogatorio y nos llevó a una piecita chica que lindaba pared por medio con el bendito horno de la panadería. Era un pedazo de cielo en la tierra. No nos despertamos hasta pasadas las 2 de la tarde del día siguiente. Almorzamos, agradecimos, revisamos las ataduras, las reservas de combustible y nos fuimos al faro. Todavía estábamos cansados, pero ya con ganas de estar en la carpa. La casa de los tíos estaba en construcción. Faltaban algunos meses para que vinieran a vivir. Tenían un cuidador del lugar que velaba porque no le robaran nada. Este hombre, no recuerdo el nombre, tenía fama de homosexual. Era un veterano. Era algo delicado. Yo no voy a entrar a juzgar, pero todo el mundo decía eso, ¿no? Este hombre estaba avisado y nos permitió plantar la carpa y nos preparó una cena generosa. Esa noche dormimos bien. Dentro de la carpa habíamos metido hasta las motonetas, pero el frío había aflojado bastante. Al día siguiente nos declaramos por fin turistas de la costa atlántica y anduvimos por todos lados acompañando a muchos que ya habían llegado a La Feliz para pasar las fiestas. Conocimos a 3 hermanos mendocinos, 2 chicas y un chico menor, con el que nos pusimos a hablar en la playa y finalmente nos fuimos a pasear al centro de la ciudad esa noche, pero por orden del padre, en micro, nada de motoneta. Se volvían a San Rafael, Mendoza, al día siguiente. Fueron muy amables, hicimos buenas migas, nos escribimos un tiempo después hasta que se cortó todo vínculo. Teníamos mucho que recorrer y poco tiempo. Habíamos prometido estar en Aedo el 23 de diciembre para pasar las fiestas, ¿no? Y pensábamos cumplir. Nuestro siguiente paseo fue visitar la lejana Miramar. Y cuando digo lejana, lo digo porque por aquellos años el viaje tenía mucho de campo entre el faro y la ciudad, aparte de una ruta angosta, mal pintada y con banquinas muy, muy desordenadas. No recuerdo cómo fue que Raúl entró en comunicación con 2 chicas que paseaban por la costa con una tabla redonda, como uno de esos deslizadores actuales, pero redondo, y se lo pidió prestado. Raúl no pensaba nunca, era maravilloso, pero no pensaba. Raúl tiraba sobre la pequeña ola el pedazo ese de tabla redonda, ¿no? Salía corriendo al lado y se subía a la tabla, lo que le permitía surfear unos pocos segundos, algún 2 metros. Yo lo miraba desde alguna distancia. Me interesaba más la charla con las niñas que casualmente eran de Ituzaingó y estaban tratando de redondear una salida por los pagos. Estábamos tratando de redondear una salida por los pagos de Castelar. En vano, No se dio. De pronto veo a Raúl que se va hacia las motos, distante 30 metros de nosotros, me mira y me hace una seña. Nos conocíamos bien, lo alcanzo y me dice que la tabla se le había ido mar adentro. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, le dije. Lo podemos explicar y de última les compramos otra. No es tan fácil, me dijo, preocupado. Muy pocas veces lo vi preocupado, Raúl. La tabla era un regalo de la abuela de una de las chicas y se la había traído de Canadá, lugar donde aquella abuela tenía familiares. Estábamos perdidos, me dije para mí adentro. Solo nos quedaba la escapada heroica. Nos ayudaba la distancia que nos separaba de las niñas de Ituzaingó y las motos. En ese momento, como una señal divina, la figura coloreada de la tabla aparecieron en la orilla, al lado de una mansa olita que la trajo. Todo fue correr, agarrarla y devolverla, con un musical hasta pronto. Nos habíamos pasado direcciones con las chicas de Ituzaingó. Vuelta al faro. Todas las mañanas de los 5 días que pasamos en la carpa nos despertaba un gallo grandote de cresta roja y porte irrespetuoso. A eso de las 5:30 de la mañana. Una averiguación rápida nos permitió saber que el ave era de una familia que vivía a una cuadra de nuestro refugio y que todas las mañanas cruzaba la casi deshabitada manzana para retozar en un gallinero que quedaba frente a la futura casa de los tíos. Planificamos sacrificar al orgulloso cantor, pero ¿cómo? Lo nuestro no era matar animales, y el único que había visto una matanza era yo, que intentó estudiar el método eficaz y rápido de mi abuelo Ángel. El Tano apoyaba el cuello del animal sobre su rodilla derecha y con ambas manos quebraba el cuello dejando muerto al pollo en un instante y, según decía él, sin dolor, vaya Dios a saber, pero él decía que era sin dolor y yo a mi abuelo le creía. No alcanzaba. Tendríamos que encontrar otra forma de hacer desaparecer el gallo. Finalmente fue con un pedazo de pared. Esto es, unos cuantos ladrillos juntos de una pared derrumbada. Mientras Raúl le daba maíz y distracción, yo fui el verdugo desalmado. Lo enterramos sin ningún tipo de honor al lado de un pozo de agua que los albañiles usaban para apagar la cal viva. Nadie preguntó por el difunto. Finalmente llegamos al final de la aventura. La cercanía de nuestra fecha tope y la poca plata que nos quedaba nos arrimaba a la vuelta. Pero eso, y eso es tal vez lo más interesante de toda esta aventura, ¿eh? Eso quedará para una próxima charla.